Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 50, 51, 52 y 53 de la sura de los puestos en fila.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ.
Y se volverán unos a otros para preguntarse. Uno de ellos dirá: yo tenía un compañero que decía: ¿acaso eres de los que confirman? Cuando muramos y seamos tierra y huesos, ¿se nos juzgará acaso?
En el programa anterior dijimos que las personas del paraíso, recostadas o sentadas en sofás, mucho más cómodas de que la mente humana había creado en el mundo, recibirían alimentos y bebidas puras, más deliciosas que cualquier otra disponible en el mundo. Y estos placeres son inagotables, sin la menor dolencia, y serán bendecidos con la compañía de doncellas sinceras y virtuosas. Las aleyas que recitamos ahora se refieren a las conversaciones entre la gente del paraíso, de las cuales Dios nos informa aquí para estimular nuestros cerebros por las bendiciones que ha reservado para los virtuosos que se abstienen de los pecados y la desobediencia de los mandamientos divinos. En la vida transitoria del mundo mortal, pueden haber estado familiarizados con todo tipo de personas en la vida social, pero en la otra vida, los caminos y lugares de los buenos y los malos se han separado para siempre. Algunas de las personas del paraíso, mientras conversaban con sus amigos en medio de la dicha celestial, recordarían a aquellos con los que estaban familiarizados durante la vida mundana y preguntarían por su destino. Entonces, como implica la próxima ley, uno de ellos alude al recuerdo de su amigo que rechazaba el surgimiento del día de la resurrección y consideraba algo imposible la reavivación de las personas después de su muerte. El simba preguntaba con un tono extraño a su amigo creyente: ¿tú verdaderamente crees este asunto? ¿En realidad crees que nuestros actos en este mundo conllevan castigo y regalo en el otro mundo?
De estas aleyas aprendemos que, primero, no hay daño en asociarse con los ateos, los no religiosos o los de fe débil, con la esperanza de invitarlos al camino correcto, si tal asociación no debilita nuestras propias creencias en Dios y los mandamientos divinos. Segundo, los negadores de la resurrección no tienen una razón racional o empírica para negar la resurrección y la vida futura. Tercero, en la otra vida los recuerdos del mundo no se olvidan y son un recordatorio constante en agradecimiento a las bendiciones de Dios.
Ahora escucharán las aleyas 54, 55, 56 y 57 de la sura de los puestos en fila.
Dirá: ¿veis algo desde ahí arriba? Mirará abajo y le verá en medio del fuego de la Gehenna. Y dirá: por Alá, que casi me pierdes. Si no llega a ser por la gracia de mi Señor, habría figurado yo entre los reprobos.
Aquel creyente que vivía en el paraíso, a continuación de sus recuerdos para sus amigos en el paraíso, dice: aquella persona que en el mundo me preguntaba mucho por mis creencias religiosas sobre el otro mundo y el día de la resurrección, actualmente está en el fuego de la Gehenna. Si quieren, pueden ver su situación en el infierno. Mientras tanto, yo, también debido a ser su compañero, estaba al borde de la desviación y era posible que actualmente yo también estuviera a su lado en el fuego del infierno. Y de no haber sido por las bendiciones de Dios Todopoderoso, lo que me permitió evitar los pecados e incredulidad, guiándome hacia la fe firme, la virtud y la realización de buenas obras, habría sufrido el mismo destino en la otra vida.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la gente del paraíso está en una posición privilegiada hasta el punto de que, además de disfrutar de la dicha del cielo, Dios les ha dado poder para conocer la terrible situación de la gente del infierno y hablar con ellos cuando lo deseen. Pero las personas del infierno no pueden ver el paraíso o tomar conciencia de las condiciones abundantes de las personas celestiales. Segundo, aunque por necesidad social nos relacionamos con todo tipo de personas durante la vida, incluidos los ateos y los negadores de la verdad, la asociación con ellos no debe debilitar nuestras propias creencias, ya que la amistad con los pecadores es peligrosa, y si no fuera por la gracia de Dios para mantenernos firmes en el sendero directo, podríamos haber resbalado y haber terminado en el infierno como ellos.
Ahora escucharán las aleyas 58, 59, 60 y 61 de la sura de los puestos en fila.
أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ
Pues, ¿qué? ¿No hemos muerto solo una vez primera sin haber sufrido castigo? Sí, este es el éxito grandioso. Vale la pena trabajar por conseguir algo semejante.
Está claro que quien quiere entrar en el paraíso obtiene la salvación eterna. Las aleyas 58 y 59 que te recitamos implican que la persona en el cielo, volviéndose a su compañero mundano que está languideciendo en el infierno, diría, como un recordatorio sobre la muerte, resurrección, retribución y vida futura, en la que este último no había creído: mira, qué gran error cometiste. La muerte física no significa el fin de todo, ya que, contrariamente a tu creencia, en verdad hay vida eterna con sus recompensas y recompensas o castigos. Ahora, todos los hechos se han manifestado para ti, pero, por desgracia, no hay forma de regresar. Según algunos otros comentaristas del Sagrado Corán, estas dos aleyas expresan la emoción de alcanzar la dicha del paraíso como alivio para siempre de las pruebas y dificultades que se experimentan en la vida transitoria del mundo mortal que terminó con la muerte. Esto es, en agradecimiento a la gracia de Alá, ya que estas palabras no se dicen en un estado de duda, sino que se expresa como gratitud al Todopoderoso por las alegrías eternas y la felicidad perpetua, similar a la condición de una persona que, después de un largo tiempo de expectativa y de esfuerzo, alcanza el objetivo de la abundancia inagotable y el confort eterno. Esa es la razón en la ley 60. La persona en el cielo llama a su logro de la dicha del paraíso como el gran éxito. La ley 61 es, de hecho, un estímulo divino para despertar la conciencia de la humanidad con el fin de permitirles luchar por el logro de estas bendiciones eternas que Dios ha reservado como recompensa por los virtuosos para evitar los pecados y hacer un buen trabajo, ya que solo son buenas acciones las que traen la dicha del paraíso, que no se puede comprar con riqueza o adquirirse a través del poder o, para el caso dado, como herencia.
De esta ley aprendemos que, primero, en el paraíso no hay muerte mientras que los pecadores pasan repetidamente por el proceso interminable y agonizante de la muerte y la resurrección. Segundo, la verdadera felicidad y la prosperidad se logran a través de la creencia verdadera, la obediencia a los mandamientos de Dios, la realización de acciones virtuosas y la abstención de los pecados, valores que se pueden preservar incluso en un entorno corrupto. La promesa divina del paraíso. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
«Los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia».
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
«El que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios».
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
«Si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera, antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Brecha económica.
Sri Lanka atraviesa una crisis económica de proporciones descomunales. Podríamos decir que su economía está en caída libre. Hay una terrible escasez de combustible, de medicinas, de productos básicos, además de que no hay divisas para el comercio. Esto ha hecho que las protestas masivas por parte de una población que se encuentra muy afectada estén a la orden del día todos los días. Para completar, este país aspira a un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, que bien sabemos será un préstamo en condiciones de pago brutales. Hola, un gusto volver a estar junto a todas y todos ustedes en esta nueva edición de Brecha Económica. Soy Carlos Alonso y hoy vamos a abordar la gran crisis económica de Sri Lanka con todos sus detalles. Vengan conmigo para conocer nuestra hoja de ruta de hoy. Y dice lo siguiente: Sri Lanka se enfrenta a su peor crisis económica en más de 70 años. Los precios de los alimentos en este país insular han aumentado un 30% solo en el pasado mes de marzo, teniendo que lidiar con la tasa de inflación más alta de toda Asia, con el colapso de la moneda y con la escasez de combustible. Hay un enorme descontento con el gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa, cuya familia ocupa la mayoría de los más altos cargos en el gobierno. Las protestas han sido recalcitrantes y multitudinarias. De hecho, el gabinete de ministros tuvo que dimitir en pleno, incluyendo al premier Mahinda Rajapaksa, que es hermano del presidente. El mandatario quiere formar un gobierno de unidad nacional para acabar con las protestas, pero la población está exigiendo su dimisión también. Ciertamente, Sri Lanka tiene una gran deuda externa que sigue creciendo. Hay severos problemas de liquidez. El gobierno de este país ha recibido préstamos a corto plazo de parte de la India y de China. Ahora vuelve a recurrir al Fondo Monetario Internacional y nos preguntamos, ¿es el FMI, que bien sabemos cuenta con todo el respaldo de Occidente, el origen de la crisis económica de Sri Lanka? ¿O por lo menos es el gran responsable de que este país asiático esté tan endeudado y su economía no salga a flote?
Sri Lanka está en crisis.
Hay llamados del público y de los opositores al presidente Gotabaya Rajapaksa para que renuncie. La razón es el empeoramiento de la situación económica de Sri Lanka. La gente ha realizado manifestaciones durante semanas por los prolongados cortes de energía y la escasez de gas, alimentos y otros bienes básicos. Casi todos los ministros del gabinete y decenas de miembros del parlamento han dejado el gobierno por la ira pública.
Una manifestante afirma, y estoy aquí porque no basta con reorganizar el gabinete, exigimos responsabilidad. No es solo la dimisión lo que queremos, queremos que las personas asuman la responsabilidad de sus acciones. Queremos que estos líderes asuman la responsabilidad de sus acciones.
El obstinado presidente de Sri Lanka dice que no renunciaría. Los diputados de la oposición también han rechazado sus invitaciones para formar un gobierno de unidad nacional. Rajapaksa ha levantado las controvertidas medidas del estado de emergencia tras nuevas protestas. El presidente ha invocado la ley el 1 de abril tras las protestas frente a su casa. El presidente del parlamento ha dicho al Congreso que habría escasez de alimentos y que la crisis económica es solo el comienzo.
Yes, I am expecting it to get a lot worse.
El presidente del Instituto Advocata Murtaza Jeferje subrayó: sí, espero que empeore mucho y lamentablemente no pueden contenerlo porque las personas que crearon la crisis todavía están a cargo de la gestión económica. Así que creo que es conductualmente imposible para ellos reconocer que han hecho una gran estupidez y tienen que revertir toda esta política económica incorrecta.
El colapso económico de Sri Lanka se disparó cuando la rupia del país se desplomó hasta convertirse en la moneda de peor desempeño del mundo. Los bonos soberanos en dólares cayeron para negociarse en niveles profundamente angustiados, mientras que el mercado de valores cayó otro 2%. En los últimos meses, Sri Lanka se ha enfrentado a una grave crisis financiera en múltiples frentes. La gente ha estado sufriendo cortes de energía de hasta 13 horas, inflación masiva y escasez de alimentos y bienes básicos.
La situación en Sri Lanka es terrible. El país está completamente fuera de control, por lo que hay que tomar medidas urgentes. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? En su último esfuerzo por tratar de controlar la inflación, el gobierno decidió aumentar los tipos de interés. Las redes sociales son un fiel reflejo de lo que está ocurriendo verdaderamente con la crisis económica en Sri Lanka. La moneda de Sri Lanka se sigue hundiendo hasta haberse convertido en la divisa de peor rendimiento en medio de la crisis.
Kazem Brusvan, gerente de operaciones, industrias y empresa de inversión en desarrollo minero COSAR. El grupo minero COSAR inició sus actividades en el campo de las piedras decorativas y fachadas en la década de 1980. Como resultado de los esfuerzos realizados por nuestros colegas, actualmente estamos trabajando en varias minas importantes de piedras decorativas, cuyos productos se han convertido en marcas globales. Incluyen minas de porcelana que se conocen aquí como porcelana Asna, la mina de piedra caliza Gohare de Horramabad, así como las minas de cristal y una mina de mármol en Orvé. En total, el grupo minero COSAR ha obtenido 14 licencias para extraer piedras decorativas y de fachada. Con una capacidad de 500.000 toneladas por año, el grupo tiene una participación significativa en el mercado de piedras del país. Jalal Dailar, jefe de producción. Este dispositivo es el más grande de su tipo en Asia Occidental y el segundo más grande del mundo. Puede producir más de 2.500 metros cuadrados de baldosas y más de 10.000 bloques de hormigón todos los días.
Crisis económica que atraviesa el mundo. La rupia ha perdido como mínimo un tercio de su valor frente al dólar y la profundización de la crisis hace que la amenaza de no poder pagar las deudas sea cada vez más evidente. Este tuit, por otra parte, afirma lo siguiente: la agitación política de Sri Lanka corre el riesgo de hacer descarrilar aún más la economía. Esto necesita un profundo y concienzudo análisis y rápidas respuestas. Esta reflexión que viene a ser un punto culminante. En la gran mayoría de los ciclos políticos, las agendas de reforma económica han sido rápidamente revertidas por los nuevos gobiernos, dando lugar a un latigazo político y a daños macroeconómicos. Y esta tendencia tiene que acabar. Le damos la bienvenida aquí en Brecha Económica a Carlos Santamaría. Carlos es analista político, analista internacional. Nos acompaña directamente desde Pasto, Colombia. Carlos, gracias por estar con nosotros. Sri Lanka sufre una inflación galopante, prolongados cortes de electricidad, incertidumbre política, falta de pago de las deudas contraídas y la enorme devaluación de la moneda nacional, lo que ha generado multitudinarias protestas, ha generado incertidumbre política. ¿Cómo ha llegado, Carlos, este país, Sri Lanka, a sufrir la peor crisis económica de su historia? El gobierno de Rajapaksa dice que esta debacle económica se debe única y exclusivamente a la pandemia de la COVID-19. Carlos Santamaría, te pregunto lo siguiente, ¿es esto verdad o es mentira?
En realidad, atribuirle a la pandemia esa causa es muy débil y debemos decir con absoluta certeza que tiene que ver directamente con el gobierno de Mahinda Rajapaksa. ¿Por qué razón? Porque es la misma estrategia que utiliza Estados Unidos para acusar a Rusia de su inflación. Siempre se busca a hacer de alguien el responsable. Esto es causado por tres razones. Primero, la dependencia económica de capitales externos por parte de Sri Lanka. Segundo, por no haber hecho un alto desarrollo de la infraestructura y del sistema de salud, de educación, de vivienda. Y en última instancia, no se han atendido las recomendaciones del pueblo, que han planteado la necesidad de dirigir las políticas hacia tal punto que permita que los ingresos de esa nación sirvan para desarrollar ese país. Incluso se ha dicho de que China es responsable desde los occidentales, pero en realidad la razón fundamental es que esos gobiernos no han sido soberanos.
Ni eficaces tampoco. Ahora, para tratar de mantenerse a flote y salir del atolladero económico, Sri Lanka tiene muy pocas opciones, siendo la más precipitada la de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Pero esta nación isleña ha recibido hasta ahora 16 préstamos del FMI desde que entró en la institución financiera en el año 1950, Carlos. La situación en la que Sri Lanka se encuentra ahora es o no es resultado de las terribles condiciones de pago impuestas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dices?
El Fondo Monetario Internacional tiene una historia trágica para la mayoría de los países del mundo donde interviene, puesto que llega con una gran sonrisa, pero después aplica todas unas medidas draconianas que afectan a esa nación. Tenemos el reciente caso de Argentina, afortunadamente dirigido por un gobierno soberano que le ha planteado al Fondo Monetario una negociación que no permita la destrucción de ese país. Por eso lo que podemos nosotros aseverar es que el Fondo Monetario busca naciones que estén en crisis para desarrollar sus redes y después apoderarse del poder en esa nación y lograr primero austeridad. ¿Qué significa esto? Hambre. Segundo, subir los impuestos para que le devuelvan el dinero a ellos. Y por último, se procede a hacer todo un proceso de represión hacia la población. El Fondo Monetario, con estos 16 convenios que tiene Sri Lanka desde 1950, ha llegado a un punto casi sin salida.
Llega el momento de nuestras infonoticias de hoy. En lo que respecta al conflicto en Ucrania, el Fondo Monetario Internacional abrió una cuenta especial para canalizar los fondos de los donantes a ese país. Ese dinero se utilizaría para ayudar a Kiev a cumplir con su balanza de pagos y ayudar a estabilizar su economía. Sin duda, Ucrania ha sido y seguirá siendo otro país víctima de un corrosivo ciclo político y de otra gran deuda pendiente con el Fondo Monetario Internacional. La alarma de la recesión se dispara en Estados Unidos. Cada vez es más difícil negarlo y evitarlo. Así lo afirma el Bank of America, quien textualmente asegura que se avecina un shock de recesión. El aumento de la inflación acrecienta el riesgo de una gran recesión económica. Mientras en Reino Unido, los más pobres mueren antes. 4 de cada 10 muertes de personas de sexo masculino en las zonas más desfavorecidas son prematuras. Vale la pena insistir en este hecho. El 40% de las muertes masculinas en las zonas más desfavorecidas de Reino Unido son decesos que se pueden evitar frente a solo el 18% que tienen lugar en las zonas más ricas. La crisis económica de Sri Lanka es uno de los casos más graves cuando se trata de una economía que se tambalea en casi todas sus áreas. Sri Lanka es un país atrapado en una economía que presenta una enorme deuda. Entre sus principales prestamistas figuran China con un 10,8%, Japón con un 10,9%, el Banco Asiático de Desarrollo con un 14,6% y luego está el más grande de todos, el que comprende los bonos soberanos internacionales con un 36,4%. El problema aumenta al ver la terrible crisis de divisas. Sus reservas han sufrido una caída del 70% en los últimos 2 años. Se dice que esta es la razón por la que el país tiene dificultades para pagar el costo de las importaciones esenciales. Para marzo de este año, Sri Lanka solo tenía 2.000 millones de dólares en reservas de divisas. Y el pago total de su deuda asciende a 7.000 millones de dólares para 2022. Como vemos, es una deuda impagable. La enorme inflación en este país asiático queda en evidencia al ver cómo aumentan y siguen aumentando los precios de productos de uso cotidiano. Por ejemplo, el precio del arroz ha aumentado en un 64%, la cebolla en un 60% y la patata en un 74,8%. Esta inflación es consecuencia de la escasez de productos básicos como los alimentos, el combustible, las medicinas, lo que ha provocado protestas masivas que el gobierno no está pudiendo evitar. Los indicadores económicos en Sri Lanka generan números tan malos que el país está sumido en un verdadero caos que se hace presente en la paupérrima calidad de vida de la gente. La escasez de combustible implica cortes de electricidad. Los cortes de energía conducen a la pérdida de la actividad manufacturera a gran escala. Y esto genera, por ejemplo, la falta de algo tan simple como lo es el papel. Así como lo escuchan, Sri Lanka se ha quedado sin papel. La regla básica de la economía en el caso de Sri Lanka es más que evidente. Los gastos son mayores que los ingresos que genera el país, lo que significa que está pidiendo prestado más de lo que puede producir. No se puede ignorar lo que la pandemia de la COVID-19 causó a la economía de Sri Lanka, al igual que en muchas otras naciones. Recordamos que antes de la pandemia se produjeron los atentados de Semana Santa de 2019 con explosiones en templos cristianos y también en hoteles de lujo. Eso cortó de un solo tajo los ingresos del turismo, mientras el gobierno utilizó las reservas de divisas para pagar la deuda. Ahora, en el caso de las reservas extranjeras, en 2018 habían 6.900 millones de dólares, un monto que ha bajado a 2.200 millones en 2022, según un informe del Fondo Monetario Internacional. En 2020 el Producto Interno Bruto bajó un 3,5%, mientras que el déficit fiscal subió a un 11,1%. La industria agrícola de Sri Lanka ha resultado severamente perjudicada. En un esfuerzo por avanzar hacia la agricultura orgánica, el gobierno prohibió el uso de fertilizantes químicos, lo que hasta este momento es considerada una muy mala decisión. El resultado es que el país se volvió más dependiente de las importaciones extranjeras. Y una vez que esto ocurre, las reservas de divisas han venido disminuyendo aún más. Esta es la opinión de un experto sobre la agricultura biológica y lo que ha supuesto para los agricultores allí en Sri Lanka.
El presidente de la Asociación de Agricultores de Kentale, Indica Paranatisana, declaró: debido a la decisión del gobierno de cambiar a fertilizantes orgánicos, los agricultores dicen que antes, cuando solían cosechar de 30 a 35 sacos de arroz por acre en tierras de secano, ahora esto se ha reducido a 15 sacos. Las tierras cultivadas con sistemas de riego menores también están experimentando una pérdida similar. 45 sacos de arroz se han reducido a 20.
Aquí está el recién electo ministro de Finanzas, en el puesto desde hace solo unos días, hablando de lo que pretende hacer con la economía.
El ministro de Finanzas, Ali Sabri, planteó: básicamente podemos restaurar la cadena de suministros si podemos satisfacer esas necesidades a tiempo. Podemos salir de esto y volver a poner al país en marcha. Eso traerá prosperidad. Necesitamos proteger la industria para proteger la cadena de suministro. Entonces, si podemos hacer esto, creo que será posible. El número aún se está calculando. Solo lo miré hace uno o dos días, pero una cifra aproximada probablemente sería necesario alrededor de 3,000 millones de infusiones dentro de los próximos 3 a 6 meses, de ahora a 3 a 6 meses, para que podamos salir de él de manera significativa.
De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Carlos Santamaría, gran analista internacional, analista político, directamente desde Pasto, Colombia. Carlos, una vez más, gracias por acompañarnos. Carlos, ¿cómo ves la economía de Sri Lanka en el mediano y largo plazo? ¿Crees que un nuevo gobierno, producto de unas nuevas elecciones, traería tranquilidad al país y nuevas ideas para salir de la crisis o no? ¿El Fondo Monetario Internacional seguirá siendo un cáncer que continuará dinamitando la economía de este país asiático? ¿Qué piensas?
Un nuevo gobierno podría ser una alternativa a esa crisis interna tan grave, donde se destituyen, se derrocan primeros ministros, un presidente está y luego no está, o sea que hay una crisis grande y donde el mismo presidente ahora llama a la unidad nacional y no responde la clase política. En realidad, un nuevo gobierno tendría 3 puntos fundamentales para resolver esta gran situación que vive. Primero, tendría que ser un gobierno progresista, que piense realmente en la ciudadanía y en sus necesidades. Segundo, tendría que tener una posición soberana frente a los grandes capitales internacionales que realmente tienen endeudado hasta el 80% del Producto Interno Bruto de Sri Lanka. Y por último, desarrollar una gran estrategia de autodesarrollo, del turismo, de la producción, del campo, de sus propias potencialidades. Si fuese así, Sri Lanka tiene un camino esplendoroso. De seguir en esta crisis, incluso con corrupción, seguramente se ahondará esta problemática tan grave.
Sri Lanka se ha enfrentado a una serie de problemas en los últimos años que agravaron los problemas estructurales del país. En 2018, la nación enfrentó la crisis constitucional. Al año siguiente, cientos de personas en iglesias y hoteles de lujo murieron en los atentados de Pascua de 2019. Y desde 2020 en adelante, ha estado lidiando con la pandemia de la COVID-19. La crisis ha golpeado la economía, además de conducir a una deuda externa creciente, una inflación creciente y malos manejos económicos por parte del gobierno. Ante un déficit masivo, el gobierno recortó los impuestos en un intento catastrófico por estimular la economía, pero la medida fracasó y, en cambio, afectó los ingresos del gobierno. Eso llevó a las agencias calificadoras a rebajar la calificación de Sri Lanka a niveles cercanos a los predeterminados. Eso significó que el país perdió el acceso a los mercados extranjeros. La nación del sur de Asia ya no tiene suficientes reservas de dólares para comprar artículos esenciales como alimentos y combustible para impulsar vehículos o incluso generar electricidad.
El director de operaciones del Instituto Advocata, Dananath Fernando, aseveró:
"Reason for the shortages is not a shortage of any commodity, but a shortage of...
La razón de la escasez no es la escasez de ningún producto, sino la escasez de dólares. Y la escasez de dólares tiene varias razones. Una es el control de precios del dólar, porque cuando tienes un control de precios, incentiva a los importadores a importar más y desalienta a los exportadores, porque están pagando el precio más bajo. En segundo lugar, está la emisión excesiva de dinero o la flexibilización cuantitativa, porque cuando agregas más líquido o más dinero al sistema, ese dinero persigue a las importaciones.
Pegar y salir del atolladero económico, Sri Lanka tiene pocas opciones, además de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Pero la nación de Ceilán ha recibido hasta ahora 16 préstamos del FMI desde que se unió a la institución financiera en 1950. Pero los préstamos del FMI vienen con apegos políticos. Dichos préstamos están destinados a crear un ciclo de deuda que obligue al país a pagar dicha deuda.
Un ciudadano singalés denunció: "La gente no tiene dinero. Sin embargo, mucho de lo que ganamos no es suficiente para vivir. Ni siquiera podemos pensar en ahorrar. El año nuevo singalés amanecerá pronto. Ni siquiera hay suficiente dinero para comprar algo de ropa para los niños. El negocio es malo. Eso es lo que tengo que decir sobre la economía".
Este estándar dirige las condiciones de los préstamos, reduce el crecimiento económico y profundiza la crisis financiera prolongada, creando graves dificultades para las personas más pobres y los países prestatarios y fortaleciendo la oposición local al FMI.
Sri Lanka ha sido víctima del Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿qué tiene que ver el Fondo Monetario con la crisis económica de este país? En primer lugar, es interesante observar que la nación insular ha recibido hasta ahora 16 préstamos del Fondo Monetario, desde que entró en dicha institución financiera en el año 1950. Ahora va a solicitar otro préstamo, lo que causará, sin duda, un mayor desastre económico para el país. Hemos visto muchos casos y todos nos hacen llegar a la misma conclusión. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional no son sanos para una economía. Se supone que el fondo debería ayudar a los países que necesitan dinero para pagar sus deudas, pero la verdad es totalmente otra. Basta con escuchar lo que el renombrado autor estadounidense John Perkins, autor del libro Confesiones de un sicario económico, ha dicho sobre instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
El escritor John Perkins afirmó: "Compran una deuda a un precio muy, muy bajo en algún país y luego regresan al país y dicen, oye, tienes que pagarnos mucho dinero y nos uniremos contra eso. Tenemos este papel y vamos a ir tras ti. Y si no puedes pagarlo en efectivo, paga en recursos o mano de obra barata o lo que sea. No estamos ayudando a los pobres a tener una vida mejor. Estamos ayudando a los ricos a hacerse más ricos y ayudando a Estados Unidos a colonizar gran parte del mundo con él, principalmente las corporaciones estadounidenses".
No faltan las reflexiones sobre el funcionamiento interno de estas instituciones y el papel destructivo que desempeñan en la economía de un país. He aquí otro testimonio que lo describe a cargo del documentalista, periodista y escritor australiano John Pilger. Pilger ha dicho que hay muchos ejemplos de casos en los que Estados Unidos utiliza al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para apuntalar su política exterior, y ha puesto como ejemplo la Primera Guerra del Golfo Pérsico. En su empeño por visibilizar la deuda del tercer mundo, Pilger realizó un documental llamado War by Other Means, o Guerra por Otros Motivos, en el que reveló que el dinero que el tercer mundo le debe al FMI y a los países más ricos es mucho mayor que las ayudas y préstamos que reciben. También ha afirmado que el dominio mundial de las multinacionales demuestra cómo Occidente ha aumentado su dominio sobre los países más pobres, utilizando en su beneficio el poder del FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio para controlar las economías de estos países pobres.
Thank you.
Es lamentable saber que Sri Lanka está pensando seriamente en el Fondo Monetario Internacional para conseguir otro préstamo. El FMI dijo que estaba muy preocupado por la actual crisis económica de Sri Lanka y que había iniciado un compromiso a nivel técnico con funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Banco Central del país asiático para un programa de préstamos. Nada esperanzador. Lo que Sri Lanka necesita es que se borre parte de su deuda o se refinancie, pero no en las criminales condiciones que imponen tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial. Y así llegamos al final de esta edición de Brecha Económica, donde una vez más hemos puesto al descubierto la verdad y solo la verdad de las economías del mundo. En nombre de este gran equipo, se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les espero la próxima semana.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.